Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Hola a todos y bienvenidos a esta mesa redonda que organiza Retracción y Euskal dentro del marco de la Euskal Encounter número 16. También queremos agradecer a los patrocinadores que nos ayudan en el patrocinio, que son Ubisoft, Fundación Euskaltel, el Departamento de Informática y Ingeniería de Sistemas de Donosti, de San Sebastián, la editorial Tebar, Hardcore Gamer y SEGA. Y luego también queremos agradecerle la colaboración del Departamento de Informática de Zaragoza y de... ¿Quién era el otro? El Departamento... Zaragoza y... y zonadepruebas.com. Donde están los foros de Retro Euskal y donde os invitamos a participar activamente después de esta mesa redonda. La mesa redonda va a tratar sobre la cultura de las videoconsolas en España, porque, como podéis ver por el título, su reducción y su desarrollo. Para ello contamos con tres ponentes de excepción. Ellos son John Tones, al fondo. En el medio está Alberto José González, igual le conocéis más por su seudónimo, John McAlvey, que desarrolla en su época de desarrollador. Y aquí a mi inmediata izquierda está Ciro Altabás, que si habéis estado en la proyección de su documental Hobby, ya le conocéis también. Y bueno, va a proceder a presentarles un poquillo. En primer lugar, tenemos a Ciro Altabás. Es un maño. Pues tiene estudios en comunicación visual en la Universidad Europea de Madrid, también estudió en Los Ángeles con la New York Film Academy, y luego hizo un curso de 2 años en el London Film School, donde él grabó su primer corto, digamos, que es Fobia, y palabras textuales suyas es que sus trabajos anteriores prefiere tenerlos enterrados.
Sí, convenientemente enterrados en el jardín de la casa.
Sí. Luego he tenido diversos premios por sus cortos. Fobia ha sido presentado en la Mostra de Venecia y ha ganado más de 30 premios internacionales. Luego también realizó el corto DVD, que como podéis ver en la transparencia, pues la portada supongo que os sonará como referencia a algún videojuego o algún artista gráfico conocido, entiendo, Alfonso Azpiri. Y este corto del DVD fue el primer premio en el Festival de Alcalá y fue el corto oficial del primer día del Orgullo Friki que se celebró. Y luego, bueno, a partir de entonces Ciro creó una empresa que se llama Retro Producciones, que si habéis visto el logo es una pantallita de la Game Boy clásica. Entonces ya luego nos contará algo, porque es eso, pero ya lo veréis en la mesa redonda. Y entonces ahí es cuando realizó su viaje a Japón y aprovechó para grabar, digamos que de ahí salieron dos cortos, que fue el de Made in Japan y el que habéis podido ver, el documental que habéis podido ver hoy al mediodía, que se trata de Hobby, que fue también premio al guión en el Festival de Málaga. Y bueno, ahora mismo está ultimando los detalles grabando o desarrollando otro corto que se llama El manual práctico del amigo imaginario abreviado. Y luego aparte también pues está preparando un capítulo piloto de una serie que se llama Flicky Planet, y otros proyectos que estará implicado, que bueno, os puedes contar porque son secretos inconfesables. Y bueno, ahí tenemos un poco lo que representa el documental Hobby, que fue su intento de ir a conocer Nintendo por dentro, y al final se tuvo que cambiar un poco el guión, ¿no?, para adaptarlo a esto. Y bueno, contamos con Ciro pues porque con su viaje a Japón pues ha conocido un poco lo que es la sociedad japonesa, y desde el punto de vista de lo que nos va a interesar de la cultura, pues nos va a interesar un contraste de opiniones con respecto de la sociedad japonesa y la sociedad española, un poco a ver, que nos dé su punto de vista de lo que vio allí, por qué la situación de las videoconsolas o de los videojuegos que hay allí no se puede dar aquí, o por qué es tan diferente. Entonces contamos con él para que nos dé ese punto de vista. Después tenemos aquí a John Tones, John Toms es redactor jefe de la revista este de Superjuegos, que es por ahora la única publicación, o ahora que es la única publicación española, cuenta con un suplemento dedicado a los retroinformática, a los juegos retro. Esperemos que perdure por mucho tiempo. Y adicionalmente, pues si habéis estado en la presentación, pues también sabréis que es el director y creador de la publicación Mondo Pixel, que es una especie de es más un libro que sobre videojuegos en general. Tiene un poco miscelánea de, pues tiene entrevistas, comentarios de juegos y historia un poco de la compañía, pues, y un poco con más contenido textual que de imágenes, y con un poco más de chicha, que se dice. Y pues aún habéis tenido la oportunidad, si no habéis estado, pues mala suerte, de haber podido asistir a la presentación y de haber conseguido un ejemplar firmado por él y por Eunice, que está aquí también. Y bueno, ya finalmente pues tenemos a Alberto José González, como he dicho, de John McAlvey, el desarrollador de videojuegos pues desde los 16 años, pues sí, prácticamente. Y empezó en New Frontier pues desarrollando, bueno, puedo decir nombres, videojuegos, podemos decir súper conocidos, Hostages, Light Corridor, Norte y Sur, Magic Johnson o Mystical. Y aunque igual se le conoce más por la parte de sonorizar o poner música a los juegos, pues él también se implicaba un poco en programas en de programación o desarrollo o creación de gráficos, aunque eventualmente en los créditos igual aparecía solo esto, te implicabas más en tema de desarrollo. Después pasó New Frontier, pasó lo que luego se conoce como la caída un poco de los 8 bits, del desarrollo de los 8 bits, entonces ya se creó Bit Managers. Y extrañamente, bueno, luego nos preguntará, en vez de como el resto de compañías, Dynamic, Topo, etcétera, que se pasaron de desarrollar para ordenadores de 8 bits, pasaron a desarrollar para ordenadores de 16 bits, pues PC, Amiga, Atari, New Frontier, luego Mid Managers, lo que hicieron fue pasar a desarrollar para videoconsolas, exactamente pues para Game Boy, hicieron también cosas para PlayStation, Game Gear, un poco miscelánea de todo tipo de plataformas de videoconsolas. Pues de aquella época. Y bueno, pues tenemos también la conversión del Radical Bikers para PlayStation dentro de Bitmanagers. Y bueno, luego ya pues Bitmanagers, pues ya Alberto salió de aquella compañía y junto con otro socio de Bitmanagers pues ya fundó Avilite en 2004. E inicialmente Avilite empezó desarrollando juegos para móviles, pues estaba Fernando Alonso Racing, el de Pau Gasol, y algunos otros, y ahora mismo pues están a puntito ya de sacar el Elite Force Unit 77,
prácticamente
que prácticamente para este lunes, ¿no? Tenéis que, pues sí, tiene que estar listo, que ya será para una nueva plataforma de la Nintendo DS. Y bueno, pues esta es la presentación un poco de los ponentes y vamos a empezar un poco. Bueno, esto va a tratarse de una mesa redonda. Queremos un poco que el público también se implique, preguntéis, participéis un poco, si añadáis o concretéis cosas, si queréis, para que sea un poco más dinámico, preguntéis cosas a los ponentes, para, en vez de que os guardéis las preguntas para el final, si están los ponentes hablando y queréis un poco que profundicen o concretar algo con ellos, levantáis la mano y se os acerca un micrófono o algo y los preguntáis si... para dar un poco de dinamismo a la mesa ronda, que no sea simplemente una charla, se hacen preguntas, sueltan su chapa, su charla, y entonces así no. Entonces pretendemos una mesa redonda que sea más interactiva. Entonces igual voy a empezar un poco con John Toms, un poco, si esto es un poco por el inicio de las videoconsolas en España, un poco la NES, la Master System, eso, que no sé si tuvieron, no creo que tuvieran mucho éxito, y se daba más preferencia igual a los ordenadores de 8 bits en aquella época. Este es un NAPTA, MSX, Commodore, y igual no tuvo ese, la NES igual era más conocida. Entonces
sí, bueno, aquí desde luego fueron son NES y Master System principalmente. Aquí de lo que se programaba y de lo que se hablaba mucho era de ordenadores de 8 bits. Un poco por mi experiencia, sobre todo esto sobre todo se refleja un poco en la prensa de la época, en la que las revistas y demás hacían reseñas, hacían reportajes y demás, sobre todo sobre juegos de ordenador, llegando incluso a veces a reseñar auténticas rarezas, aunque aquí no nos llegaban muchas de las cosas que salían para series medias y series baratas del extranjero, sobre todo de Inglaterra. Sí que es verdad que si coges revistas de la época puedes ver reseñas de juegos muy 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 raros. Y bueno, aquí se tenían más en cuenta los ordenadores de 8 bits, quizá también porque aquí se desarrollaba eso. Y supongo que bueno, con nuestro famoso autobombo y demás, pues es lógico que se diera lógica, no sé, preferencia a hablar de esos sistemas para los que se estaba desarrollando.
Has hablado un poco del tema de publicaciones, que es verdad que había muchas más de revistas, pues Microhobby, Amstrad Use, etcétera, más orientadas a lo que es el mundo del ordenador.
Sí.
No es quizá hasta la época un poco de irrupción de las 16 bits, que cuando apareció
sí,
las revistas especializadas en videoconsolas.
Claro, que llegó la explosión un poco al mismo tiempo de, pues, bueno, a nivel de popularidad, me refiero, de Mega Drive y Game Boy también un poco al mismo tiempo. Y bueno, con esa explosión pues aparecieron revistas especializadas. Bueno, hubo una auténtica avalancha de revistas, muchas de ellas que duraban solo 3 o 4 números, algunas de ellas como Hobby Consolas o Superjuegos, que han permanecido hasta hoy. Y bueno, es curioso cómo el exceso de publicaciones dedicadas a los ordenadores de 8 bits, muchas de ellas, pues como dice, pues Input Commodore, Amstrad User, dedicadas incluso a la programación y a la reseña de programas de un ordenador, se pasó al lado contrario, a que no hubiera nada dedicado a ordenadores y sin muchas publicaciones dedicadas a consolas. Esto llevó también a una bajada de la edad y en cierto modo de la, bueno, esto es discutible, pero en fin, de la calidad de estas publicaciones, que se orientaban mucho más a un público más infantil y a niños. Y bueno, la industria cambió de golpe.
Sí, bueno, esto bueno, un poco es el momento en que cae la producción de los ordenadores de 8 bits, ¿no? Hay una época, un mundo, no iba a decir incertidumbre, ¿no? Que estaban los ordenadores 16 bits, PC, Atari, Amiga por un lado, y irrumpieron en el mercado lo que son las consolas 16 bits, Sega, Mega Drive, Super Nintendo, etcétera. Por ejemplo, igual Alberto, pues nos podría comentar un poco esa época, el cambio que hubo, y aparte igual nos puede comentar el tema de que BitManagers pues diera el cambio curioso para mí de ordenadores 8 bits a videoconsolas en vez de lo que hacían el resto de compañías españolas.
Bueno, el salto en BitManagers New Frontier, pues los primeros juegos de consolas se hicieron todavía con el nombre de New Frontier. Uh-huh. Fue una sucesión natural, porque nosotros trabajamos con Infogrames haciendo juegos para ordenadores de 8 bits como Spectrum, Amstrad, MSX, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se fue abajo el mercado de ordenadores de 8 bits, pues claro, Infogrames dejó de soportarlo también, y nosotros pues simplemente les demostramos pues que éramos capaces de adaptarnos al nuevo mercado, y fue cuando empezamos a hacer el pop-up, el bomb jack y los primeros juegos de Game Boy. Y bueno, desde aquello ya hasta los juegos de Game Boy Advance, que es cuando dejamos de trabajar con ellos, pero que fue una cosa, no fue una decisión nuestra, fue más bien que simplemente era el único camino. No podíamos hacer ninguna otra cosa. El mercado de ordenadores estaba muerto y las consolas era algo totalmente fascinante y nuevo, y tiramos por ahí.
¿Y cómo fue? Digamos, el cambio fue muy brusco de programar para ordenadores de 8 bits a acabar, pues igual el cambio con
es
respecto
muy
a la Game Boy,
perdón,
igual no era mucho, igual
es muy diferente, porque en un ordenador tú haces lo que quieras con el ordenador, tienes toda la memoria y el cartucho es muy limitado, tiene una memoria de vídeo muy limitada. Se trabaja de otra manera, trabajas con piezas en vez de con lo que quieras. Entonces es una manera de trabajar diferente, pero que una vez que la conoces es muy eficiente, es mucho más eficiente y te llegas a acostumbrar y no poder volver atrás.
O sea que el cambio casi para vosotros fue para mejor.
Sí, totalmente, totalmente. Aún se echan de menos el tener una máquina que dice yo hago lo que quiero contigo, no tengo la restricción de la velocidad, pero la consola te aporta una plataforma fija que solo funciona de una manera concreta, que la puedes le puedes sacar el máximo provecho, no como un PC que es prácticamente imposible, cada juego va de una manera diferente en un PC. Una consola funciona de una manera concreta y si encuentras el truquillo de sacarle más, es una ventaja para ti. Eso lo tenían los ordenadores de 8 bits y lo mantuvieron las consolas. Y bueno, pues eso.
Y bueno, estoy aprovechando un poco el tema de pues la diferencia en el desarrollo, supongo que de cara a igual era más artesanal igual del tema de programación por los 8 bits, igual ya con el cambio de consolas fue más, se profesionalizó un poco, había otras tipo de herramientas, proporcionar herramientas.
Bueno, claro, hacía falta, si no sistemas de desarrollo, cosas más avanzadas, porque un juego de Spectrum lo podías hacer con un ensamblador, mucho trabajo, porque la verdad es que si se colgaba era terrible. Pero en consola, claro, tú tenías que tener un emulador de lo que era el cartucho de la consola. Programabas ahí y luego lo veías todo en la consola. Eso ya, claro, era caro, no era barato. Y luego tenías que, no sé, es que era otra manera de trabajar, más profesional, pero tampoco tanto.
Y bueno, tío, te voy a comentar un poco, a ver, lo que te comentamos antes de la sociedad española y japonesa. Igual el éxito allí en Japón, el tema de las videoconsolas, igual ya desde los años 80 igual ha sido bastante floreciente. Aquí igual tardó en ponerse o que la gente se aficionara a las videoconsolas. Entonces tú igual que has visto un poco lo que es la sociedad japonesa, contraste con la española, igual pues comentar un poco pues por qué tiene tanto éxito las videoconsolas, videojuegos en Japón que con respecto a aquí, o porque hay otra actitud, otra mentalidad en Japón que con respecto a aquí.
Hombre, yo, espera, hola, sí, vale. También, ojo, estuve 2 semanas en Japón, o sea que advierto que esto no es el bloque definitivo sobre la cultura japonesa, pero un poco lo que os podéis imaginar, que la mentalidad de allí no tiene nada que ver con la mentalidad de aquí. O sea, compañías como Sony, como Nintendo, son propias de Japón, y es un país muy tradicional y que se quiere mucho a sí mismo. Y por supuesto apoya muchísimo a ese tipo de compañías. A lo mejor aquí en España pues tuvimos la edad de oro del videojuego español con pues eso, Dynamic, Topo, bla bla bla, y realmente ni al gobierno le importaba ni a nadie le importaba, es decir, de una manera institucional o de una manera más, no se le cuidaba tanto como los japoneses cuidan los suyos, sus productos, que son, pues digo, Sony, Nintendo, compañías como Microsoft con la Xbox, que no acaba de arrancar allí, que no hay manera de que penetre, y eso que lo intentan con el Blue Dragon a base de talonario, lo intentan, pero no hay manera. Y es un punto de vista distinto, llevan toda la vida jugando, están muy acostumbrados a usar botones, los padres jugaban, los abuelos juegan, no se ve como algo friki, no se ve como algo ni bueno ni malo, sino existe, y es muy normal, sobre todo cuando todo el mundo llevaba una DS en el metro, en el tren, así como en España, no ocurre, pero allí es muy normal, tienes juegos para todo el mundo. También es lo mismo que el manga, tienes manga para todo el mundo, para abogados, para amas de casa, para panaderos, tienes tu drama y épico sobre panaderos, y juegos lo mismo, juegos tienes para sea lo que sea que quieras y que necesites. Entonces es otra manera de los lanzamientos tienen que ser en fin de semana, para que la gente no deje de ir al trabajo o a la escuela, los lanzamientos importantes, pero porque el gobierno lo ha obligado así. O sea, el gobierno dijo, bueno, basta ya de que todo el mundo haga pellas o se pierda el trabajo, y si queréis lanzar un Dragon Quest, una nueva consola, que sea en sábado. Entonces, joder, o sea, eso es un punto de vista que aquí todavía nos queda, y bueno, y nos queda, no creo que algún día lleguemos a eso. O sea,
tendrían que cambiar mucho las cosas, ¿no?, para que lleguemos a eso. Bueno, has hablado un poco de lo de que el concepto de tener videoconsola, pues has dicho que allí no está visto como friki. Entonces, eso también quería un poco preguntaros, ¿no? Que parece que antes, pues hace unos 10 años, 5 o 10 años, tener una videoconsola parecía que tú eras un friki de los videojuegos, esto. Y ahora, en cambio, igual si no la tienes, si no tienes videoconsola en casa, al contrario, es un tío raro, ¿no? Porque no tienes la Wii, no tienes la Play. Entonces, no sé qué opinas un poco de ese cambio de mentalidad, parece que hay.
Ahora hay un poco que se ha cambiado, o lo que yo he visto, ¿no?, que se ha dado la vuelta a la tortilla de mucho. Ah, todo el mundo quiere ser un friki. O todo el mundo no, pero bueno. Ah, yo veo héroes, soy muy friki. Yo jugaba al Mario 3 de pequeño, soy friki. A ver. O sea, definamos y entendamos, pero ahora se ha dado un poco, sí, la vuelta a la tortilla. Ha pasado, según qué ámbitos, claro, ha pasado de ser algo muy despectivo, ah, incluso cariñoso, y uy, sí, yo juego al Tetris, qué friki soy. No, todo el mundo jugaba al Tetris, pero sí, es más corriente que nunca tener una consola en casa. Pero ya empezamos a tener hijos, y ya no es como la relación con nuestros padres de quita ya la maquinita. No, ya, bueno, pues es otro entorno, es otro cambio generacional, está más abierto, asustan menos los videojuegos para la gente, eso parece.
Va bien tener un hijo que juega a la consola para tener tú la excusa de jugar con la mujer, ¿no? Dice, no, que estoy jugando con él y tal. Pues sí, la verdad es que sí, te compraba para los hijos, pero luego aprovechabas tú.
De todos modos, creo que no es... Bueno, hay muchos matices en esto que has dicho, por supuesto. Pero creo que no es que antes los videojuegos eran una cosa para frikis y ahora se han generalizado. Antes los videojuegos eran una cosa para niños. O sea, cuando jugábamos con el Spectrum y con el Astra y con la Mega Drive y demás, jugábamos porque teníamos la edad que se suponía que había que tener para jugar, y los adultos ni se lo planteaban. Fue un poco, creo yo, que el salto se dio con PlayStation y con una serie de juegos como, pues no sé, siempre se cita Wipeout como el típico juego de PlayStation que dio el salto a la gente venía de juerga de drogarse en las discotecas, y entonces lo mejor para la resaca y la bajona era el Wipeout, que era seguir viendo ahí colorines y chunda chunda en casa, y claro, y ya venía la bajona. Y PlayStation también, con sus campañas de publicidad y tal, dio el salto a un público más adulto. Es complicado lo de decir cuando los videojuegos han sido algo solo para frikis, porque creo que realmente nunca han sido algo solo para frikis. Si hay consolas como, no sé, se me ocurre la Neo Geo, que era para niños ricos o ahora para frikis coleccionistas y demás. Es complicado de fijar esas fronteras, pero sí, lo que sí está claro es que nunca antes los videojuegos habían sido más para todo el mundo como lo son ahora.
Sí, se le atribuye mucho a Nintendo ahora lo de son para todos los públicos, pero realmente un poco la pionera fue Sony con la PlayStation, que de repente hizo que fuera cool jugar a videojuegos por primera vez, que no te dieran collejas porque pasabas la tarde jugando a videojuegos. Un poco sí que se rompieron ellos esa veda, y ahora ya poco, ¿sí?, lo que yo...
Sí, tú crees igual un poco que, por ejemplo, Nintendo ahora mismo con la Wii, con la DS, parece que ha encontrado una brecha de mercado ahí con el público, pues son los niños, con las Sí, o sea, un poco ha encontrado pues un mercado que parece que no estaba explotado, no estaba muy explotado, pues sacando que si el juego de Aprende a Ser Mamá, el juego de los brain training, un poco igualáis. Es verdad que se ha socializado, se ha abierto un nuevo mercado ahí para Nintendo que está...
Es muy inteligente, o sea, no pueden competir con Sony y Microsoft, ya lo intentaron con la GameCube, así les fue. Se han dado cuenta de que hay más gente que no juega que gente que juega. Entonces vamos a centrarnos en la gente que no juega. Y el otro día leí una estadística que en Estados Unidos hay más gente de mayores de 50 años que juegan, pero una barbaridad más, que menores de 18. Una cosa de esto no puede ser serio, pero sí. Entonces, que también los jugones tradicionales están un poco como a la recelosos, ¿no? Que vienen a quitarnos el pastel o algo de o lo que he visto. Ahora ya es todo para casual gamers y tal, y no, ¿cómo se atreven a venir a invadirnos nuestro terreno? No sé, un poco lo que, o sea, a ver, hay para todos.
Que ahora hay integrismo friki, los frikis que llegan ahora no son frikis de verdad, sino que se hacen por moda, y nosotros tenemos que jugar a sabores friki de verdad. Lo que juega todo el mundo, no, lo que si nos anuncian en la tele ahora Nintendo, que hay un juego para cocinar para la DS, eso no es para frikis, sino que es para los de casa.
De todos modos, esto también es un poco peligroso, porque yo conozco, es que esta terminología, yo conozco a frikis que están muy enganchados, bueno, conozco uno particularmente que está muy enganchado con el Cooking Mama. Sí, y luego te pones a hacer croquetas, y bueno, obviamente es un juego al que puede jugar cualquiera, pero que tiene cierta mecánica y cierta complicación y cierta cosa que puede gustar a jugadores de toda la vida. Yo lo que quería decir era que posiblemente dentro de unos cuantos años, no sé dónde estaremos dentro de unos cuantos años, porque la industria del videojuego ya ha demostrado que es completamente impredecible en cuanto pasas de una predicción de 3 años. Pero creo que recordaremos la conferencia de este año del E3 de Nintendo, porque es la primera vez que una compañía ha declarado abiertamente que es que el hardcore gamer son unos pajeros que, bueno, que está bien, pero que a lo que vamos es, bueno, o sea, que como empresa me parece una decisión obviamente sabia, que vamos a donde está el dinero y vamos al jugador casual y tal, y lo han dicho abiertamente. Y quizá dentro de 10 años Nintendo empezó fabricando cartas, luego se pasó a hacer videojuegos, y quizá dentro de un tiempo lo que hace Nintendo se siga considerando videojuego, pero se haya distanciado, como se está distanciando Wii DS, se haya distanciado del videojuego convencional hasta tal punto que quizás no se llame videojuego, se llame de otra manera. Y creo que este año igual hay Nintendo un hachazo de diferenciación entre distintas formas de ver el videojuego. El otro día, sin embargo, discutía precisamente con Eunice que hacemos a veces demasiadas clasificaciones de casual, hardcore gamer y tal, y en realidad hay muchas más clasificaciones, que hay muchos tipos de jugadores, y que en realidad no es tan sencillo, por esto mismo que te decía antes de un aficionado a los juegos de lucha más duros, que luego antes de irse a dormir se juega el Cooking Mama. O sea que...
John, antes os comentaba un poco lo de que igual la irrupción más importante de videojuegos, la inicial igual fue la PlayStation 1, y no sé, igual a Alberto también un poco le toca, que es igual también el tema un poco de que era, se podían copiar los juegos, que eso igual también, no sé si facilitó que esa consola se vendiera más que las consolas de cartuchos, que eran mucho más difíciles de...
O sea, ya viene un poco de antes, que yo recuerdo cuando Spectrum y Astra y tal, había gente que prefería comprarse un Spectrum a comprarse un Commodore porque los juegos, bueno, aparte del precio y demás, porque los juegos eran más fáciles de copiar. Con una casete de doble pletina copiar juegos de Spectrum, y por tanto podías tener mucho más, y los juegos de otras plataformas, de por ejemplo Commodore, no hablemos ya del MSX, sus cartuchos y demás, eran imposibles de copiar. Y sí, está claro que que el éxito de PlayStation se debió en buena medida a esto. Luego surgen las teorías de la conspiración de Sony lo sabía y lo apoyó para vender más. Esto ya es más discutible, pero sí, está claro que el éxito viene buena parte de ahí.
También ayudó que Nintendo sacara la 64, y le tengo cariño, pero
sí. Fue un fracaso estrepitoso.
Sí, es la GoldenEye, 4 más, sí. Pero pues ayudó Mario.
Si fuera por el tema de copias, Saturn también podría haber respetado, y claro, es que no, no. Y no pasó.
No me parece, o sea, válido.
Tendría que, tiene que haber algo malo,
Bueno, es que Sony es muy grande, mucho más.
PlayStation es grande, o se convierte grande, porque llega un momento que Sony, aparte de dar facilidades a las empresas de videojuegos, hace el mismo cambio que ha hecho la Nintendo, o algo parecido. En vez de el típico juego para chavales pequeños, hace que los juegos lleguen a otras edades y sean... O sea, que el jugador deja de ser un chaval de 12 años a 18 y que esos jugadores de la jornada anterior que han estado jugando tengan juegos con contenidos más adultos, más actuales y más para ellos. Y luego, aparte, convertir PlayStation en una marca comercial. Nadie jugaba consolas. La gente jugaba PlayStation. Oye, ¿a dónde vas a jugar? A la PlayStation. Y sabes que ibas a jugar a una consola, ¿no? Oye, cuando tenía la Super, ¿a qué vas a jugar? Voy a jugar a la consola, no decían a la Super Nintendo. Sony consiguió que la palabra PlayStation directamente fuera una marca comercial y era algo cotidiano día a día. Ese es el gran logro de ellos. El Nintendo ahora se ha acostado el tema y dice:
cambiamos el chip de nuevo. Y lo han conseguido.
Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que os he dicho antes del Wipeout era un poco por esto. O sea, llegar a edades y a gente y a un público al que no se llegaba antes. Y de hecho, eso que dices, estoy completamente de acuerdo. En los 80 se decía, voy a jugar a la Nintendo, aunque estuviera jugando a otra consola, y en los 90 se decía, voy a jugar a la Play, aunque fuera a jugar con la Nintendo 64. Que sí, estoy de acuerdo, pero creo que el tema de la piratería tuvo... estoy seguro que orientó alguna compra, aunque también está claro que el fracaso de Nintendo 64 no fue porque no se podían copiar los cartuchos, sino por otras muchas cosas. Sí, sí.
De todas maneras, un ejemplo práctico. Si tú tenías novia, me voy a jugar a la Nintendo, en algunos casos. Ya te miraba mal, pero si tú ibas a jugar a la PlayStation, era ampliamente aceptable. Y dices, ah, pues me voy contigo. Ya, se convirtió en un fenómeno de aquel momento de decir, ay, qué guay, es cool, mola. Y ya está, o sea...
Más que la novia, los colegas. Claro, sí.
Vale, pero digamos, en un caso hipotético de...
que era novia, ¿no?
De que te quedas en el puto amo, ah, tienes la Nintendo...
Yo también tendría en cuenta otros factores que para mí fueron muy influyentes, y es la complejidad de programación de la consola. La Saturn era muy difícil de programar porque tenía dos procesadores independientes. Bueno, era muy difícil de programar. Entonces los juegos buenos eran escasos. La PlayStation era muy básica. Era un microprocesador y un hardware de vídeo que ni siquiera era el 3D, era un faque absoluto. Y aparte, bueno, claro, una campaña ahí mediática de Sony impresionante. También la 32X de Sega ayudó a irse para abajo.
El Mega CD
también. Entonces Sony fue como de la noche al día. O sea, ver un juego, ver el Ridge Racer de Sony, moverse y ver lo que había antes, fue como que la gente dice, pues, ¿qué hago yo con esto? Me compro una PlayStation. Yo creo que lo mal que lo hicieron los demás influyó muchísimo en lo bien que salió la PlayStation. Aparte de, que no pongo en duda lo que dices, pero son muchas variables que se acumulan y hacen un boom.
No, hombre, y hubo un tiempo, una temporada aparte, que a desarrolladores son
a cualquier desarrollo directamente. Claro, mira,
Namco sacó joyas para PlayStation que... Los Ridge Racer, por ejemplo, yo los recuerdo como lo, no sé, era ver un Tekken, no un Ridge Racer, y es que era otro mundo.
Así, ¿no? Era prácticamente...
De hecho, era una opción, creo, lo que usaba una Ridge Racer, y eso
ha abierto era una PlayStation en carne viva, o sea, sin esto y tal. El hard era prácticamente igual. El core era, pues nada, así. Entonces, no, por ahí también hay factores, pero sobre todo convirtieron en un producto la palabra PlayStation. Sí, sí. La gente ya se ha demostrado ahora ampliamente que no compra, o sea, se ha llegado un momento que ya no se compra un juego o no se compra esto, se compra el aparato.
Claro.
Porque está de moda.
O te lo compran.
De todas maneras, ahora yo creo que esto da para hablar largo y tendido de si ahora la gente se compra el aparato, se compra los juegos, porque vale que se compran el aparato, pero porque hay muchos juegos multiplataforma, o sea, realmente te puedes decidir por un aparato o por otro, porque vas a encontrar el Devil May Cry 4 en todas las plataformas. Lo que ha pasado con el Final Fantasy ahora, que va a ser multiplataforma, o sea, es que es más sencillo decidirse por una plataforma u otra. Antes un juego de PlayStation solo estaba en PlayStation, y una de Nintendo 64 solo en Nintendo 64. Ahora la tendencia es otra, y claro, elige una plataforma u otra según tu preferencia, según tu filia o el odio que le tenga a Sony o a Microsoft, pero ya no se trata del soft.
De tener el objeto. Si no se hubiesen vendido tantos iPhones, por ejemplo, ni tantas...
O sea, ahora últimamente el objeto se ha convertido en un fetiche y en un motivo de estar a la última.
No, pero eso es para... Son para gente ya más adulta, con más poder adquisitivo. Pero yo, una consola la regalan mucho. La Nintendo DS, yo creo que la gente la tiene mucho porque la regala, no porque la compra. Yo me he comprado una, pero es que hay gente que igual ha regalado ya tres. Porque dice, bueno, la ves lo que es lo de moda, viene con el brain training, toma mamá, para que te pongas a las pilas. Y oye, una más vendida. Igual la mujer no sabe ni que se puede sacar el cartucho, pero...
Pero por eso, porque se convierte en un momento dado en decir, oiga, pues le voy a regalar a mamá.
No por el objeto, sino por lo que le ofrece ese objeto, ¿no? Los juegos de cerebro, los juegos de cocinar, los juegos de...
No creo yo que todo eso pesado. O sea, es influyente, pero...
¿Le regalarías
una
PS a tu madre,
claro,
para que jugara
a un juego? Pero una de esas.
Claro, pero es que porque eso es un producto enfocado, o sea, ya es lo mismo. Como te diría, tienes un móvil y de pronto te compras un iPhone.
Aferrados.
Tienes dos móviles. ¿Pero por qué? ¿Por el fetiche de que estás haciendo así?
En la venta hemos tenido consolas hace momentos. O sea, si se ha regalado una persona, tiene un juego...
Y ya está.
Te ha llegado, vale, es un número, se han regalado 10 millones de consolas, pero da igual, realmente no sirven para nada.
Bueno, ¿cuánta gente hay que tiene la Wii
la
solo
Wii,
con el Wii Sport?
Con el Wii Sport.
Quizá muchas de esas personas no sepan que hay un CD dentro. O sea, creen que la máquina es que el
ahí
Wii
está.
Sport.
¿Cuál es el problema?
No. Pero, oye, no. Sí, no hay problema. No hay problema, pero estamos hablando de una tendencia que hay ahora.
Ahora mismo los juegos tienen un...
Los juegos tienen un tirón, vamos, la campaña de el anuncio de, ¿cómo era? El Gears of War, impresionante, ¿no? En la campaña navideña, es decir, lo que habéis dicho, ¿no? Te compras la consola donde funciona el juego que tú quieres, ¿no? Yo aprovecho para comentar un tema que está un poco al hilo. Yo soy anticonsolas, siempre lo he sido, ¿no? Seguramente porque me gusta mucho programar y es el tema de la versatilidad del ordenador. Desde que salieron las consolas, para mí solo había una cosa buena entonces, que era la velocidad de carga del juego. Era lo mismo cargar de cinta que enchufa el cartucho y ya está, ¿vale? Lo de la versatilidad está cambiando. Cada vez son más ordenadores.
Una DS, por ejemplo, es una maravilla, ¿eh?
Eso es, ya con ese internet, no sé qué.
Hay para ti.
Eso es. Entonces, para mí, siguen siendo máquinas que solo sirven para jugar y luego igual acabo jugando más en un ordenador. Pero siguen siendo las máquinas estas que están completamente orientadas al juego, ¿no? El tema de que se puede copiar y tal, bueno, pues también tiene mucho que ver, o sea, que se pueden copiar juegos o probar, etcétera, tiene mucho que ver con la versatilidad, ¿no? Yo aprovecharía aquí para lanzar una pregunta que es, ¿cómo veis aquí una evolución de que pueden acabar teniendo las consolas como cada vez son más complejas, los problemas que tienen los PCs, los ordenados en general, sí, que cada vez son más complejos y se bloquea y ya nadie sabe por qué es.
Estamos en una generación de que las consolas se cuelgan. O sea, en la próxima vamos a ver pantallas todas azules, pero...
Excepto los de Nintendo.
Sí, bueno.
Porque el proceso que sigue Nintendo para darte por bien visto un juego es muy, ¿cómo lo diría yo? Muy estricto, sí. Entonces, claro, yo para mí es lo ideal también, es que Nintendo no se puede arriesgar a sacar un juego que luego ya está. Sin embargo, parece que en la Play 3, yo no tengo Play 3, pero un amigo me ha comentado que se la compró y no sé qué juego, que ya me pedía actualizaciones. Coño, pues para eso me compro el PC, o sea, seguía con el PC. Yo con la Wii, por ejemplo, juego muy poco, pero no he tenido que actualizar los juegos. Con la DS tampoco, porque hay un control tan estricto que además las compañías que hacemos juegos es que tenemos que cumplirlo. O sea, hay una lista de cosas que tienes que cumplir, que como falle una, el juego te lo echan para atrás. Es una pérdida de dinero brutal. En PC eso nos pasa. Yo he comprado juegos que directamente no podía jugar. Y cuando no había internet, ¿vale? Que me tenía que mandar el CD a no sé dónde y me mandaba una copia con el juego arreglado. Claro. Entonces, bueno, yo sí que creo que vamos para allá. Lo que espero es que alguna, como Nintendo, siga todavía no permitiendo actualizaciones sin un control total y absolutamente perfecto.
Eso tiene mucho que ver con los costes de desarrollo brutales que hay ahora, los enormes plazos de desarrollo.
Tiene que ver porque los juegos son demasiado grandes ya.
Exacto.
Son muy, muy, muy grandes. Son producciones de cine, no... es muy difícil hacer un juego de 100 horas como un Baldur's Gate o algo así que no tenga buff. Es imposible, porque tiene muchos años de desarrollo, hay muchísima gente implicada. Los bugs aparecen en los juegos más pequeñitos, en los juegos más grandes salen muchos más, y es un proceso que no se acaba nunca.
Antes hablabas sobre por qué, cómo te piensas desarrollar para consolas y cómo necesitabais pues un kit de desarrollo para programar consolas. Uh-huh. Respecto al hecho de que la mayoría de compañías que programaban para microordenadores en aquella época siguiesen desarrollando para microordenadores, ¿pudo deberse a ese hecho al mayor coste de desarrollo para consolas?
No lo sé, yo creo que tuvo que ver... ¿Te refieres a que por qué dejaron las otras... O sea, por qué no pudieran las otras hacer juegos de consola y nosotros...
Eso es. ¿Por qué siguieron el mismo camino en lugar de meterse hacia...?
Yo personalmente creo que fue que nosotros estuvimos en el sitio correcto en el momento adecuado. Estábamos haciendo juegos con una compañía que tenía licencias para hacer juegos de Nintendo y teníamos muchísima confianza con ellas porque habíamos desarrollado un montón de juegos y no nos costó nada empezar a hacerlo. Porque ya directamente contaron con nosotros. O sea, a la que les enviamos las primeras pruebas y dijeron, ah, pues si lo hacen igual de bien que con los ordenadores, pues seguimos. Claro, no es lo mismo eso que venir, por ejemplo, por citar una, Dynamic, y a Infogrames también o a cualquier otro sitio y decir, bueno, pues nosotros hacemos juegos y tal. No, es que ya tenemos grupo de desarrollo. O, ¿qué habéis hecho para consola? O sea, para las compañías que iban a desarrollar juegos para consola, el dinero de producir para consola es mucho mayor, porque la duplicación de cartuchos es muy cara. Nintendo se lleva un buen cacho. Entonces, claro, si una compañía contrata a un grupo de programación que no es seguro que le vaya a acabar el juego, pues puede ser un fracaso. Y yo creo que por eso los otros no pudieron entrar en las otras compañías, porque no tenían experiencia con compañías que habían desarrollado consolas. No sé si me he explicado bien.
Bueno, has comentado un poco eso, lo de que lo estricta que es de Nintendo para el tema de dar licencias. Eso, ¿me puedes explicar un poquillo?
Bueno, el famoso sea lo quality de Nintendo, yo creo que se refiere no a la calidad del juego. Se refiere a que el juego no se cuelga, porque hemos visto todos juegos muy malos en la plataforma Nintendo. Pero claro, ellos tienen ahí unos testers que deben ser cientos, tienen una lista de cosas a probar, intentan reventar el juego como sea. Hay juegos de Nintendo con bugs, pero son bugs que hay que buscarlos, no es un bug que tú te encuentras en una situación normal de que no puedes continuar jugando, de que no... de que haces una cosa y el juego se queda colgado y no puedes hacer nada más, o de que, no sé, que puedes petar la consola con el juego, con un bug que tenga el juego, son muy estrictos y no sé qué más puedo contar sobre eso.
Sí, bueno, a mí me gustaría un poco incidir un poco en el tema de la Wii, que parece que ha marcado un nuevo punto de inflexión en el tema de las videoconsolas, ¿no? Con su nueva forma de controlar los juegos, que parece que se ha adaptado un poco a lo que es el típico mando de la cruceta con el botón, que para aprender a manejar ciertos juegos es muy complicado, pues lo ha llevado a un punto que es muy ergonómico, cierto, para jugar ciertos juegos la curva de aprendizaje es muy pequeña. Entonces no sé qué opinas un poco esto de lo que ha implicado la Nintendo Wii en lo que es el mundo de la videoconsola.
Bueno, varias cosas sobre el mando. Cuando vimos el mando al principio todos, cojonudo, Nintendo inventa el mando de distancia, buen nombre ahí, Wii, o sea, Dios mío. Y ahora parece una gran idea el mando. Claro, el mando está hecho para el público que se acojona al ver un mando de la Play 3, y con toda la razón del mundo. O sea, sí. Y que la manía que tienen de, vale, si el mando tiene 16 botones, hay que usar los 16 botones, y cada botón tiene que tener una función, dices, hostias. O sea, abrir la caja es un botón, coger el contenido de la caja es otro botón, ponerte la pieza es otro. O sea, vamos a ver, entonces ir un poco para atrás en el sentido de simplificar, yo creo que al público al que iba Nintendo, que era el público que no jugaba y que se acojonaba con las carátulas, con el follón de botones, me parece que lógicamente les ha salido y que están, parece que estén enamorados con Apple, lo cual también
sí, ¿no?
Están ahí, ¿no? O sea, aparecen productos de la misma marca. Y eso se ha salido muy bien. Hacer algo no ofensivo, no violento. Es blanquito, pequeño, no molesta, pega bien en el salón. Mamotreto la PlayStation 3.
Bueno, Nintendo siempre ha sido muy blanca en el tema de los videojuegos. Porque, por ejemplo, no sé si recordaréis que la sangre estaba bastante prohibida.
El
caso del Mortal Kombat, que en Mega Drive sí que tenía sangre y todo el mundo iba por la de Mega Drive, que luego habían versiones piratas por ahí que decían que el de Super Nintendo tenía sangre y tal y cual.
Sí.
Luego Nintendo tuvo ahí un cambio, porque supongo que vio que perdió muchísimo terreno, y fue cuando sacaron el Killer Instinct, o sea, se fueron al otro lado. Sacaron dos Killer Instinct y una recreativa. Y siempre ha sido muy blanquita, ¿eh? Yo hay anécdotas, como por ejemplo una que puedo contar muy graciosa, es que cuando hicimos el Asterix de Game Boy, bueno, todos sabéis que en el Asterix hay un pirata que es negro, es el Vigía.
Sí.
Pues había uno de los niveles, ellos no conocen, Japón no conoce Asterix, entonces no querían que se pegase a un negro. Les parecía racista. Entonces los de Inforel tuvieron que mandar los cómics de Asterix para que se dieran cuenta de que era un personaje de ahí, que era normal pegarle una bofetada. O sea, fijaos el control que había. Seguramente eso Sega, bueno, o sea, siempre han tenido un control sobre los juegos muy muy grande, muy de no violento, muy de para toda la familia. Y yo creo que ahora están volviendo un poco a eso otra vez. Ya han dejado el Killer Instinct aparcado y ahora van a decir, bueno, todo muy blanco, todo muy muy sencillo, muy sin sangre ni nada, divertido para todo el mundo. Si tienes 90 años, si tienes 5.
Y que siga habiendo muchos juegos de desmembramientos.
Hay algo, ¿eh? Sí, pero no son de Nintendo.
Sí, pero en España está censurado, por ejemplo. No por giros de la Wii. La sangre es negra.
Fíjate lo que pasó también con el. Fíjate lo que pasó con el Manhunt 2, que iba a ser más violento todavía en Wii y lo que pasó. Yo particularmente con Wii tengo una relación de amor-odio que como no la solucione me va a producir un brote de esquizofrenia. El problema, creo, está, me estoy dando cuenta ahora que estoy jugando a Super Mario Galaxy, me está encantando, me parece un juegazo. Pero claro, cosas, es un juego de plataformas como los de Mario de toda la vida, y el problema está en que para, bueno, problema, por ejemplo, para liquidar a los enemigos tienes que hacer un giro que se hace agitando el mando. Cuando lo lógico y lo natural sería darle a un botón. Entonces esto, el problema está en que han creado un mando, han creado una consola que para hacer así y que eso se refleje en pantalla es perfecto porque lo entiende todo el mundo y a todo el mundo le resulta muy intuitivo y muy natural, pero para los que llevamos jugando toda la vida lo intuitivo y lo natural es darle un botón para producir una acción, no agitar el mando. Entonces yo creo que estos juegos como Super Mario Galaxy y Zelda y demás, más orientados a un público más jugón, que ya son muy escasos, cada vez van a ser más escasos. Y vuelvo a remitirme a la conferencia del E3, donde ya directamente no se ha presentado ninguno del tipo de Super Mario Galaxy o del Zelda.
Bueno, no sé si habéis visto el nuevo accesorio que van a poner.
Sí.
Y eso ya va a abrir unas puertas
ya por fin
muy grandes.
Funciona, ¿no?
Por ya fin, por fin el mando, ya hace lo que ya se supone que hacía.
Detalle, por su parte.
Sí. O sea, ya directamente y puede sentir, por decirlo de alguna manera, o detectar o calcular la inclinación, el lugar donde tienes el brazo. Puedes hacer un tai chi si quieres. Puedes hacer que podría ser un buen juego. Podrías hacer, bueno, lucha de espadas, pues ya supongo que ya están haciendo algún Soul Calibur.
Ya están haciendo un Star Wars, de hecho.
Como Star Wars,
están haciendo Star Wars haciendo con el láser.
Eso es un salto más todavía, porque ahora ya sí que no hay excusa. Yo no es mamá, tú vas así y te imaginas que le estás dando a la pelota de golf, porque yo hago así y hago lo mismo. No me hace falta ponerme la posición. Ahora es que te vas a tener que poner la posición. Entonces es como un salto más hacia la integración ser humano, consola y juego. Y esto yo lo veo fascinante.
Y además estoy convencido de que tenían esta tecnología en Nintendo desde el principio. Pero si la ofrecían desde el principio iba a ser algo demasiado brutal. Han preferido pues sí, que las amas de casa y los abuelos aprendan primero que haciendo así tiene una reacción en pantalla y que ahora vean que van a tener que hacer el movimiento exacto. O sea, Nintendo son extremadamente listos.
Pero quizá haya que ser ahora un karateka para jugar algún juego, porque si hay que hacer el movimiento exacto.
Bueno, exacto.
¿Habrá que dar patadas no voladoras o algo?
A mí particularmente me sigue pareciendo, no sé en qué revista, era en alguna revista cuando salió el primer juego. No recuerdo ni qué juego era ni por qué lo decían. Un juego de lucha para Wii que creo que tenían espadas, decía, claro, es que lo ideal sería, mucho antes de que se anunciara este dispositivo, es que lo ideal sería que tú hicieras un movimiento y eso se reflejara en pantalla. Cuando yo creo que lo natural en un juego de lucha, si el juego de lucha quiere ser complejo, claro, o sea, para hacer combos y para hacer una serie de movimientos complicados, lo lógico es una sucesión de botones porque lo puedes hacer rápido. Si tienes que hacer movimientos rápidos, obviamente tú no tienes la capacidad física para hacer una serie de movimientos.
Pero la puedes acabar teniendo si juegas mucho.
No, claro,
vamos
a estar todos con nuestro cuerpo de persona normal y unos brazos. Pero bueno,
creo que era con Red Steel.
Sí, exactamente.
Con Red Steel
es un juego malo por muchas otras cuestiones.
O sea, que fue un fiasco, aquello todos ilusionados. Y
bueno, no. Si alguna vez habéis jugado al Wii Sport, el minijuego de boxeo, yo cojo agujetas jugando eso.
Es que lo que pasa, el problema.
Porque me emociono, me pongo a pegar puñetazos ahí y cojo agujetas. No estoy acostumbrado a boxear.
Pero es lo que pasó al principio cuando lo de la Wii, los accidentes de televisiones rotas, la gente con lesiones. Hay cosas que bueno, que es que lo que tú dices, hay una limitación física y no todo el mundo está a un nivel.
Te llegas a acostumbrar un poco.
Hombre, sí, acostumbrarte acostumbras, pero
bueno, el que ha jugado Hyper Sports también se ha hecho.
Tiene un trigger ahí en los dedillos.
Ha necesitado amigos. Sí,
el problema es que el truco del mechero ya no funciona.
No va.
Ese es el tema. Hombre, yo creo, hablando del mando
también
de la.
Estaba lo de darle un jugador y otro jugador. O sea, dos personas a la vez.
Yo lo más impresionante que vi allí fue que el que movía no miraba la pantalla. O sea, eso estaba especializado en mover y no le daba tiempo a ver la pantalla. Yo respecto al mando de la Wii, la verdad, mirando para atrás, esto es lo de siempre, ellos no han inventado el sensor tridimensional, ya había, pero lo han aplicado yo creo en un momento adecuado y ha entrado como un toro aquello. O sea, yo creo que a partir de ahora es normal que ahora abusen, ¿no?, un poco del mando y lo apliquen a juegos, claro, que, claro, necesitan botones o otra cosa, ¿no? Pero si miramos para atrás, periféricos, el mando de la Play, etcétera, no creo que pase mucho a la historia, la verdad. Los ratones, un joystick, etcétera.
¿El mando de la Play?
Sí, o sea, no, me refiero. Por ejemplo, hablaba del cambio cuando estás jugando un simulador de vuelo con teclas en el Spectrum, ¿no?, donde tú quieras, y de repente hay un joystick que es como se pilotan los aviones. Pues es que el cambio es brutal. Cuando estás manejando una espada, pues hasta que no nos han sacado el mando, da igual ratones, teclas, etcétera. Entonces, la idea yo creo que es fenomenal. Habrá que pasar un tiempo para que ellos mismos hagan limpieza. Y decir, sí, pues para estos,
el problema, tenemos el mando... El problema está... Problema otra vez, entre comillas. El problema está en que no sé si a Nintendo le interesa hacer limpieza. Quiero decir, a ellos les interesa que los juegos sigan siendo como Wii Sports, que son los que dan dinero. Super Mario Galaxy, Zelda y demás, a mí me hace gracia cuando veo el anuncio de Super Mario Galaxy, que sale una tía buenísima y un chico super guapo jugando a Super Mario Galaxy, como super sonriente, y yo estoy en el quinto planeta y estoy jodido. Y digo, esto que claramente no han cogido un mando en su vida, se ponen a jugar al Super Mario Galaxy y se cagan. Entonces el problema está en que no hay muchos juegos como Super Mario Galaxy, que insisto, son decisiones empresariales que respeto, porque ellos lo que quieren son hacer dinero, pero por mucha precisión que tenga el mando, no lo van a dedicar a hacer juegos de lucha muy precisos, sino juegos de golf más realistas, por así decirlo.
O sea, lo que yo creo que está haciendo ahora Nintendo es que lo que se comentaba antes, de que ahora se vende la consola por el juego, y como a ellos lo que les interesa es que se vendan consolas, pues vale, pues que como la consola y el juego, pues saco el accesorio para el juego. Entonces tienes el volante para el Mario Kart, te sacarán la espada para el juego de lucha con espadas, te sacarán la sartén para el juego de cocina, para que metas ahí el Wiimote, que es lo que les da dinero a ellos, porque los juegos que se vendan, al final con ellos les da igual.
Es que ellos, es un negocio, tienen que, claro, es que también hay que mirarlo desde el punto de vista de que si no hicieran eso, se acabaría. O sea, nos quedaríamos sin Nintendo, nos quedaríamos sin Sega también, que saca sus cosas. Y es que es la manera de hacer dinero en las consolas. Ellos viven de los juegos que duplican, te cobran un porcentaje, por, bueno, un dinero fijo por duplicarte cada cartucho, lo vendas o no. Luego, si te lo tienes que comer, es problema tuyo. Y pero claro, ellos tienen que invertir muchísimo en tecnología, en abaratamiento, a ver cómo hacen eso para que salga lo más barato posible, distribuirlo por todo el planeta, hacer una serie de cosas, y me imagino que claro, cada accesorio que vendan es vital para ellos crecer y poder tirarse 5 años diseñando una consola nueva, cosas que los desarrolladores pues hacen juegos y bueno, para lo que salga, ¿no? No es lo mismo.
Un poco lo que me preocupa de... Bueno, me preocupa de Nintendo, que Nintendo creo que a día de hoy no hay que preocuparse, pero bueno, ya ha salido el Smash Bros, bueno, ¿y ahora qué? O sea, realmente es que no hay ningún juego a medio largo plazo, salvo el de lucha gore en blanco y negro,
Mad World,
que me interese realmente lo más mínimo. Entonces,
bueno, tienes el Wario. El Wario tiene muy buena pinta. Yo soy muy fan de los Wario.
No, Zelda va a haber Zelda nuevo también. Está bueno. No, pero se están haciendo cosas, pero muy a pequeño, una gotita, un poco aquí y 50 juegos de lo mismo.
Pero empezaron así.
Sí. Hombre, supongo que pasará como con la DS, que ha tocado techo en cuanto a vender juegos de... imagínase, mamá.
No,
o sea, han tocado techo ahora mismo.
El techo artístico lo tocaron hace un año
en Japón. O sea, hablando en Japón, ahora o se buscan otras maneras para hacer juegos en DS, pero eso...
Bueno, yo creo que Nintendo siempre saldrá adelante, porque es que la...
Sí,
que
no, la brecha, sí, adelante saldrá.
Lo que pasa es que los demás van como rémoras ahí enganchados a lo que Nintendo crea. Porque el de juegos de Brain Training, o sea, había uno.
que nadie se atrevió a sacar nada así antes, pues porque, mira,
no, pero
por una razón. Pero luego se han enganchado todos ahí.
Se van a tener que inventar algo porque eso ya está cayendo así en Japón.
Pero, o sea,
está...
Sí. O sea, eso es una chorrada, porque parece que estamos todos pendientes de, hay que hacer algo con el palito. ¿Qué nos inventamos ahora? ¿Qué se nos ocurre? Ya hemos cocinado, ya hemos pescado, ya hemos excavado. Igual no hace falta inventar más cosas, sino hacer buenos juegos que,
bueno, pues que usen algo de esa tecnología, pero que no tengan que exprimir o idear algo ultra innovador de ahora, pues vamos a, yo qué sé, a tirarlo arriba y siempre a Mayoret, que ya hay, creo.
Se está agotando el mercado, o sea, está agotando el mercado a la hora de...
¿Ya? Que te escupando.
Ah, bueno, sí. Ah, coño, ¿y tú? Nada, simplemente yo creo que están copando el tema y eso va en detrimento de crear, o sea, se sacan nuevo, pero no se me, o sea, hay cantidad pero no calidad,
sí,
sobre unos pocos, y eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo, en mi opinión en cuanto a eso.
Dejéis de hablar de Nintendo.
Sí, ¿no? Un pequeño comentario con respecto a que se había tocado techo con la DS y demás. Yo creo que al final todo el mundo está atendiendo un poco a quien hace las cosas bien, entiendo yo, ¿no? Y por ejemplo Nintendo, desde mi punto de vista, creo que con la Wii ha acertado bastante bien y yendo más allá con el mando y demás, ¿no? Incluso con esa especie de joysticks o mandos nuevos, digamos, también se están saltando mucho, yo creo, el tema de la piratería, porque en la DS pues la piratería está a la orden del día, ya te puedes comprar tu cartuchito y tal, ¿no? Pero qué pasa, que ahora te sacan un Guitar Hero y si no tienes el mando, pues nada, ¿no? Lo mismo que en la Play o en la Xbox, que puedes piratear, pero por ejemplo el fenómeno de Guitar Hero pues está, entiendo yo, que dando más beneficios o más compras legales a la hora de que por lo menos tenéis que comprar una o dos guitarras, ¿no? Entonces yo creo que igual la DS ha podido tocar techo con las capacidades que tiene, pero demostrando lo que va a demostrar ahora, pues yo que sé, con Guitar Hero o con alguna cámara que he visto yo por ahí que tiene o que va a tener, o algún plugin externo, no sé cómo veis eso, que igual hay que ir un poco más allá de la consola y pensar hasta dónde se puede llegar con ella, ¿no?
Hombre, a mí lo que me gustaría es que empezaran a hacer cosas como, por ejemplo, supongo que conoceréis los juegos retro de Wii, los juegos antiguos, que para mí es una idea fantástica. Pues a mí lo que realmente me gustaría es que la DS se convirtiera a través de la Wii en una plataforma para jugar a esos juegos. No sé si Nintendo lo hará, porque claro, es una plataforma muy limitada la DS para emular ciertos juegos, pero tener una extensión, poderte llevar tu Bomb Jack con doble pantalla, el clon original, se supone que el de la recreativa, o un Tetris, o incluso, esto estaría fantástico. Esto sí que veo yo que podría aprovechar la DS más allá del palito, ¿no? Llegas a casa, dices, a ver, me compro un juego aquí en el Wii Leches, este, ¿cómo se llama? La tienda esta de... No, esa es la nueva. Sí, la de la consola virtual. Oye, me descargo aquí, yo que sé. A mí me gustaba mucho, pues, el Mario original o cualquiera de estos, y te lo llevas por ahí. Eso está por explotar.
Hay otra capacidad de la DS que yo creo que está por explotar, aparte del palito y los soplidos y demás, que es el tema de la conectividad entre DS, que es muy sencilla y que hace poco, precisamente con una versión de un juego antiguo, se ha explotado muy bien, que es del Pac-Man Versus, el juego este que salió solo para GameCube y tal, en un recopilatorio de Namco que sale recientemente. Antes se jugaba con una GameCube y con tres Game Boy, pero necesitaba una GameCube, tres Game Boy y los cables para conectar y tal, y ahora con una sola copia del juego y cuatro consolas y 4DS se puede jugar. Aprovecha muy bien la conectividad y lo hace, bueno, más divertido y más barato de lo que era cuando salió para GameCube. O sea que esto también es una cosa que la DS podría aprovechar.
Siguiendo un poco con el tema de la DS, pues yo es prácticamente la única consola que sigo ahora mismo, tengo y tal. Yo lo que estoy viendo es que lo que son los juegos de DS están volviendo un poco a lo que eran los juegos de antes. O sea, se empieza a ver más juego clásico, que el tipo juego que funciona con el lapicero y tal. hay muchos juegos, por ejemplo el Castlevania nuevo que va a salir, o los que ya han salido, que utilizan alguna función del lapicero, pero son juegos de corte clásico, digamos. Uh-huh. Y yo creo que es algo que está empezando a volver a ver mucho, o sea, que está subiendo otra vez el juego clásico respecto a lo que son...
Está totalmente olvidado. O sea, se han pasado sacando juegos raros y ahora han dejado la DS, vamos, a merced de la PSP. Porque no hay juegos, aparte del Contra 4, que está bastante bien, es bastante retro. Pero juegos, si yo voy ahora a una tienda a comprarme un juego de Nintendo DS, yo no sé qué comprarme. La verdad, me tengo que comprar algo de Nintendo.
El Contra 4 desde luego no, porque Konami ya ha dicho que eso es para freaks y que no va a salir de América, porque el juego
pues es una lástima, pero
sí, es un juegazo.
El Soul Bubbles está muy bien.
Es uno de estos de una compañía que nadie conoce, que me encanta que tenga éxito, porque a ver si esa compañía florece y tiene éxito y saca más.
Okay. Y bueno, luego está la tendencia en cuanto a juegos retro, que veremos a ver a dónde llega, del Mega Man 9, que o sea, no sé qué pensar del Mega Man 9. No lo sabes, es un Mega Man, van a hacer un Mega Man, una nueva entrega completamente nueva, pero como si estuviera hecho en NES, han hecho hasta una carátula falsa.
¿Qué me dices?
Que igual que los horrores de las primeras entregas, y está hecho entero con pixelazo y tal. Y Konami ya ha dicho que va a hacer un Castlevania en ese plan. Lo van a hacer descargable para PS3 y tal. Y yo no sé si esto va a ser una tendencia o no. Desde luego, viendo cómo son las versiones de los juegos de Xbox Live Arcade, que no sé si habéis jugado algunas de los remakes de juegos antiguos, pero con los gráficos mejorados, que son atroces, igual esto es una interesante tercera vía, pero bueno, a ver a dónde llega.
Bueno, querían hablar. Sí, lo que se está hablando de la Wii, del mando, pues que lo han sacado en el momento apropiado y tal. Yo lo que he oído mucho es que en Wii hay cantidad de desarrolladoras que se han subido al carro en cuanto a sacar y decir, vamos a programar la primera ponzoña que se nos ocurra, pero con tal de que alguien tenga que mover el mandito, está vendido, ¿no? Eso es mucho lo que han dicho. Y pues lo que decíais de la Wii, que mucha gente no sabe ni que hay un disco dentro.
Ya no.
Yo el Wii Sports el primer día, y no sé, es porque ese tema siempre que salen números de ventas suele ser la Wii como una consola vendida en todo el mundo muchísimo, sin embargo que no vende tantos juegos como puede ser la Play o...
Podría ser.
O la Xbox, ¿no?
Podría ser, pero claro, es que a Nintendo... Yo creo que le da igual. Nintendo vende consolas, gana dinero vendiendo consolas. Sony probablemente pierde dinero vendiendo consolas. Entonces, Nintendo vende consolas con un juego ahí que es un éxito porque lo puede jugar cualquiera, que es muy regalable.
Todavía lo anuncia. Año y medio de haber salido a la venta.
Es un juego que oye, enchufas, hacer el toto un rato antes de ir a dormir y oye, te lo pasan bien un ratito y tal, no necesitas grabar partidas. No necesitas ver diálogos interminables y cinemáticas ni nada, es muy accesible. Y como ellos cobran de las copias que duplican a otras compañías que hacen lo que harán, que a ellos les da igual, pues bueno, el mercado está así. Y las compañías, bueno, las que saquen juegos malos, pues acabarán hundiendo el mercado de este tipo de juegos y hundiéndose ellas mismas. Pero bueno, se aprovechan, yo creo, un poco de la inexperiencia de los compradores nuevos, que ven una carátula bonita y un tema que podría estar bien y luego el juego es feo.
En el Spectrum también pasaba eso.
Podemos ir a la época de las licencias de películas que siempre han fracasado en todas las plataformas. No se me ocurre ahora ninguna licencia de película buena salvo el Batman de Mega Drive, que me encantaba,
o el Crash de las consolas de principios de los 80, que sacaron juegos a punta pala, y el Atari, o sea, el ET de Atari y el Pac-Man, sí. Ya fueron...
Pero bueno, esa es la técnica.
Sí, bueno, igual dejamos de hablar un poco de Nintendo, sí. Le estamos haciendo mucha publicidad y a ver si el próximo año nos patrocina. Y bueno, os quería preguntar un poco, pues el tema un poco de igual consolas, no sé si decir desconocidas o... que comercialmente no han tenido el éxito que han podido tener otras. Me gustaría un poco mencionar un poco la Atari Jaguar, la 3DO, la Dreamcast, por ejemplo, que ahora está generando una escena detrás brutal. Entonces me gustaría un poco vuestra opinión, aunque comentáis un poco sobre estas consolas. No sé si llamarlos fracaso comercial o que no han tenido el empuje que otras. O...
la GP32, la Wonderfly, hay unas cuantas.
Muchas, sí. Que incluso son más potentes que los que luego han tenido éxito, pero pues por lo que hablamos, ¿no? Pues hay una publicidad detrás, un empuje.
Bueno, eso es como comparar. La Game Boy siempre ha sido la que menos capacidad tenía. Bueno, tenía lo que tenía es que duraban las pilas más. Pero era inferior a la Game Gear en algunos aspectos, en el color. Pero sin embargo, fue la que más tirón tuvo. No sé si porque tenía más batería o porque Nintendo ahí hacía mejor su trabajo de promocionarla. Las otras simplemente es que ni pasaban desapercibidas. Nintendo se veía tanto que yo creo que las demás pasaron desapercibidas y eran muy buenas. Pero eso no es culpa de ellas, creo yo. Es culpa de que la gente ve y compra lo que había anunciado.
Sí, bueno, un poco como la época, ¿no? De los 8 bits, yo lo asocio con eso, sí. ¿No? Que el Spectrum hasta el MSI, que es el MSI, como
ves, era mucho más potente,
pero tu vecino de al lado, tu amigo que te pasaba los juegos, él tenía un Spectrum. Uh-huh. Entonces, al final, por diferencia, pues acabas comprando un Spectrum. Y bueno, también un poco me gustaría un poco preguntaros, pues igual, ¿cómo veis el futuro de las videoconsolas? Un poco ir un... ¿qué pensáis que nos espera o que nos va a deparar el futuro? ¿Qué videoconsolas van a salir o por dónde van a tirar las esto? Si suponiendo
es que
ahora
es
mismo
que, es que cualquier cosa que predigamos que nos vamos a, bueno, no es que nos vayamos a equivocar, pero que tiene que ser a la fuerza algo muy vago, porque quién iba a decir hace 5 años lo que está pasando con Wii, o incluso cuando salió la DS, lo que ha acabado pasando con DS, que es una cosa completamente imprevisible. Había mucha gente que decía que PS3 iba a suponer el fin de Sony, y bueno, sí, está ocasionándole pérdidas, pero parece que hay Sony para rato. Y cuando Microsoft decidió sacar una consola, en fin, es que es una industria que evoluciona muy 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 rápido y completamente impredecible. Si ahora de repente Apple, por poner un ejemplo, decide sacar una consola de videojuegos, pueden estrellarse, puede ser una competidora firme, puede hundir a alguna de sus competidores. Puede pasar cualquier cosa.
Tiempos aquellos que creíamos que el futuro de los videojuegos era la realidad virtual, ir por la calle,
hombre,
con el casco,
pues eso es lo que queda, eso es lo que queda, porque yo ahora veo consolas muy potentes, pero todavía estoy esperando las gafas. Yo todavía estoy esperando a ponerme unas gafas y verlo todo en 3D. Eso yo lo he vivido en PC y lo he disfrutado mucho con las primeras tarjetas gráficas, y yo todavía me pregunto, teniendo una PlayStation 3, ¿qué echa polígonos ahí como si fueran, yo qué sé? Digo, no pueden hacer algún accesorio en 3D. Eso sí que veo que es un territorio por explorar.
Eso tiene mucha relación con el mando nuevo este de la Wii, que detecta a saco de movimiento.
Perdona, pide el micrófono. Perdón.
No sé qué hablé.
No, que lo de la realidad virtual yo creo que va a ir mucho en línea con lo que habéis dicho de este mando, el accesorio nuevo, que detecta más movimiento todavía, ¿no?
Porque claro,
va a llegar un momento en el que ya te pongan las gafas, hagas el gesto y ya está, y ocurran cosas delante de tus ojos con esas gafas, porque yo creo que es el siguiente paso, el paso lógico, ¿no?
Bueno, es el paso lógico para el jugador hardcore, porque eso es raro compatibilizarlo con varios jugadores. Entonces eso igual lo puede ocurrir en una Sony. Yo creo que, personalmente creo que compañías como Nintendo no llegarán a eso. Ya fracasaron con la
Virtual Boy.
La Virtual Boy, precisamente porque los niños estaban ahí, pues.
Eso da migraña, eso da migraña.
Puede provocar daños irreparables a la córnea. ¿Cómo? No, tampoco es por comparar dos industrias, pero el cine y las 3D ahora parece que arrancan o dicen, Dios Lucas, no, vamos a reestrenar las Galaxias en 3D.
Qué horror.
Toy Story, la 1 y la 2 la quieren reestrenar en 3D.
Qué horror.
Ahora, porque aseguran, juran y perjuran que sí, que tienen la tecnología para no darte dolor de cabeza. Y después de 110 años de cine, ¿sabes? Entonces, a ver. yo creo que sí, los videojuegos han avanzado mucho más rápido que el cine y no se puede, en cierta manera no se puede comparar, pero yo creo que tarda en no dar dolor de cabeza.
A ver, yo una pregunta que tenía antes, saltaba un poco. Si todos los juegos que se han sacado de este tipo, Cooking Mama, Dolphins y demás, ¿eso servirá para enganchar jugadores? ¿O eso quedará una vía muerta? O sea, ¿esperará la gente un Dolphin 2 ahora con más agua? ¿O realmente a la larga será el estilo de Sony o de Microsoft el que saldrá adelante?
Yo me imagino que el que compre el Dolphin es porque se ha comprado ya el gato y le supo poco. Yo creo que sí, pero es que no, yo no lo sé. Ese tipo de juego supongo que tiene su mercado. Estará por ahí, yo no lo conozco.
Yo creo que no, ¿eh? Porque por lo que hablábamos antes de mucha gente que tiene el Wii Sports y sigue teniendo el Wii Sports y no sabe que hay más juegos. O sea, no tienen la mentalidad que tenemos todos, que incluso tenemos excesivamente y a veces perjudicialmente asimilada la tendencia de, si un juego nos gusta, venga, el año que viene la segunda parte y luego la tercera y luego la cuarta y así nos va. Pero hay gente que no tiene esa mentalidad. El Wii Sports les gusta, pues lo juegan una vez y otra vez más, como son juegos que no tienen una historia, no tienen una progresión y bueno, juegas y juegas y juegas y no se agotan. No esperan nuevas entregas.
Yo, respecto a lo que decía José Chu antes, me gustaría hacer una predicción, seguramente equivocada. Yo, como desarrollador, sé lo que cuesta desarrollar un juego pequeño, porque no hemos hecho todavía juegos como Zelda ni nada de eso, pero sí que veo que están llegando a un tope en el cual las empresas tienen que desembolsar tal cantidad de dinero para hacer ciertos juegos que es que no pueden más, porque tienen que vender el juego muy caro. Entonces yo preveo un tope en la calidad de gráficos, en la calidad de juego, las horas de juego. Probablemente acabemos llegando a juegos que se vean increíbles, pero duren 5 horas de juego y el resto sean todo diálogos, que eso me parece que ya lo estamos viviendo. Yo creo que habrá un retroceso. Sí.
Yo quería comentar en esa línea que, bueno, el futuro es difícil preverlo, pero a veces se ve, ¿no? O sea, haciendo un símil off the topic, el precio de los pisos no podía seguir subiendo. Está claro que al final no se podía pagar. Y aquí si cogemos las variables, tiempo de desarrollo va aumentando una barbaridad. Vida media de duración de un juego concreto se va cortando muchísimo, ¿vale? Hardware necesario para mantener una gran evolución se va complicando una barbaridad. Empieza el tema de los bugs. Yo creo que pronto aquí hay un porrazo. A veces los porrazos son buenos porque se sacude el mundo y se hace limpieza y luego se avanza más, ¿no? Pero esto no puede seguir. Yo estoy seguro que a este ritmo es inaguantable y voy a decir 5 años que esto es una gran barbaridad con esta tecnología. Seguro que el porrazo viene antes, ¿vale?
Bueno, yo creo que el
no porrazo total, perdona, yo no creo que porrazo total, ¿eh? O sea, nunca ha habido un porrazo total. La crisis del 83 y tal.
No, bueno, si no llega a estar Nintendo ahí para salvar la ropa, no. O sea, a lo mejor ahora mismo no estábamos hablando, ¿eh? Si nos quedamos en la Atari 2600 y en los cartuchos enterrados en Nevada, o sea que.
Bueno, yo tengo una pregunta así un poco respecto a lo que decía él de si la gente esperará un Dolphins 2 con aleta mejorada.
8 aletas.
Y demás. Bueno. Ha salido varias veces en la mesa el tema de que la gente que antes era casual y ahora ya no lo es, como la gente que juega al Wii Sports, por ejemplo, que no saben que dentro hay un CD, no saben qué comprar, ¿no? Es gente que está un poco desinformada. ¿No creéis que esto es un poco culpa de la prensa, de los medios de comunicación? Porque, por ejemplo, mi madre ha jugado toda su vida. O sea, ha jugado con mis consolas toda su vida. Tiene una DS y juega al Yoshi, al Mario, al tal. O sea, juega 1000 juegos, pero me tiene que llamar cada vez para preguntarme, oye, ¿qué juego me compro?
Claro.
Porque en los periódicos, en las revistas que ella puede leer, en lo que sea, no se habla realmente de juegos que puedan interesarles. Y en la prensa especializada o es para niños que hablan de Pokémon rojos o en, por ejemplo, Superjuegos, que es una revista más adulta, pero tampoco es su público. O sea,
No, está claro que la prensa muchas veces hablamos para un público que ya entiende, que ya conoce incluso nos pasamos metiendo chistes privados y codazos y cosas que solo se entienden con unos códigos que lleva años desarrollar, y eso posiblemente sea una carencia. Quizás tendría que haber un término medio entre el reportaje del telediario en el que la reportera se va a un gimnasio a hacer un reportaje micrófono en mano hablando en una cinta mecánica para hablar del wifi, que es una chorrada, y una prensa demasiado especializada y demasiado hardcore, por así decirlo. Quizás debería haber un término medio y sería una buena manera de que el público creciera. Pero es que la prensa, y con esto acabo, la prensa está tan mal, las revistas venden tan poco y en general da tan poco dinero la información sobre videojuegos, que tenemos las revistas que dirigirnos al público que sabemos que compra. Dar un paso hacia hablarle al público como tu madre sería quizás demasiado arriesgado y provocaría el cierre de alguna otra revista.
Realmente esta es la gente que compra, o sea, es la gente que está comprando Wii, la gente que está comprando la raqueta, la gente que está comprando, es la gente que tiene dinero. O sea, un niño pequeño no se va a gastar, sí. Bueno, es que no tiene dinero para gastarse.
Sí, sí, pero, estoy de acuerdo, pero hay miedo.
Que es un poco lo que hablabais antes de que porque la Game Boy triunfó en frente de las otras y demás, un poco es porque la gente que en ese momento jugaba eran niños y los niños no compran, compran los padres. No, y es un poco este tema, o sea, tampoco lo veo tan arriesgado dirigirte a millones de gente que tiene un Wii Sport en su casa y no sabe que puede meterle más cosas.
Sí, tienes razón.
Hay un pasotismo general por parte de la prensa seria con el videojuego. Bueno, siempre lo ha habido, pero quiero decir, el Grand Theft Auto bate todos los récords de producto de entretenimiento en su primer fin de semana. ¿Quién se entera de eso? No lo dice nadie.
Bueno, el público le dedicó una portada al lanzamiento del juego y eso me parece un paso importante. El problema está en que público lo hizo relativamente bien. Lo que pasa es que el resto de los medios, cuando hablan de GTA 4, se centran en la chorrada, en la anécdota y en puedes darle una paliza a una puta. O sea, con estas palabras, pero, además, entonces...
Pero, el Caballero Oscuro bate el récord de cine. Sí, pero con el GTA 4 es una ridiculez y sale en todas partes. Se ha batido el récord de cine, tal y cual.
Sí, pero que hablan desde que se ha suicidado el Joker.
También. Coño, que ahí tenéis una noticia, ahí tenéis que es el lanzamiento de un producto de entretenimiento más taquillero de la historia. Y el Halo 3 el año pasado, la de Dios también. Tenéis una noticia. Público, pero no... Coño, si no aprovechan
esto... Si no me equivoco, el día que salió GTA 4 hubo la dimisión de Acebes o no sé quién. Que era, todos los periódicos abrieron con eso, menos Público. O sea... Me parece algo bastante remarcable por su parte.
Además, por lo que nos contó luego.
Ahí alguien ha untado.
No, hay nadie untado, lo sabemos.
Por lo que me contó Ignacio Escolar, el director de Público, tuvo que luchar mucho por esa portada. Porque estaba el tema este de Acebes y sus redactores jefes, el resto de gente que decide los contenidos del periódico, decían que cómo iban a meter un contenido de tecnología en portada, y lo que le costó convencer Ignacio Escolar a sus compañeros es que no era un contenido de tecnología sino de cultura, y cuando se lo hizo ver ya salió adelante esa portada. Pero bueno, sí que es verdad que es una rareza, o sea, caso excepcional.
Yo de todas maneras prefiero personalmente que la prensa normal, que no es especializada, no diga nada de videojuegos, porque normalmente no dice nada correcto. Yo me pongo de muy mala leche cuando veo cosas como, por ejemplo, que Sega saca la Mega Drive en respuesta a la Super Nintendo, digo, por Dios, que hay un tiempo de diferencia. Cosas así yo las leo, van saliendo y mejor que se quede a lo suyo.
O cosas como el locutor de hacer ayer. Bueno, y MSX es un lenguaje de programación,
el MSX,
¿verdad?
Es un lenguaje de programación, sí, hombre.
Pues perlas de esas a patadas.
Mejor que hagan se dediquen a lo suyo, que lo hacen muy bien, y dejen lo otro para los que lo hacen bien.
la verdad.
Bueno, pues si vais a hacer alguna pregunta más o así, o si no, ya vamos a ir terminando ya, señora Mesa Redonda. Si no tenéis una pregunta más, pues...
¿Cuál es vuestra consola favorita?
Es una pregunta de revista especializada.
De ahora.
¿De todos los tiempos o de ahora? O de ahora mismo.
De ahora mismo, sí, a día de hoy, de las que hayas probado ahora mismo.
A día de hoy, con la que más juego, con la Game Boy Advance. Mi consola favorita.
Yo ya no juego casi porque estoy tan liado con el trabajo que casi no tengo tiempo de jugar. Es una cosa curiosa. Yo desarrollo juegos, pero no tengo tiempo de jugar porque me paso mucho tiempo desarrollándolo.
Bueno, pero
cuando puedo, cuando entre proyectos, normalmente le doy a la Wii. Ahora porque no puedo tenerlas todas. Es una limitación de espacio, de vida familiar y una serie de cosas. Y bueno, es simplemente porque tengo una preferencia por Nintendo, porque he trabajado muchísimos años para Nintendo, me gusta cómo hacer las cosas, también he tenido una PlayStation y me lo he pasado muy bien con ella, pero claro, es que tengo que elegir. Y yo cuando elijo, pues me voy más a un Zelda o un Mario que no a un GTA, por ejemplo. Y ahora mismo es buena parte de la DS, que siempre la llevo encima y a la que tengo un ratito, pues le echo una partidita a algo.
DS. ¿Alguna pregunta más?
Estamos vendidos,
¿eh? Sí, estamos muy vendidos, macho. Estamos muy mediatizados, sí.
Una preguntita para Macalvi. Sigues en desarrollo de juegos, pero sí. Bueno, son dos preguntas. ¿Sigues haciendo tú alguna música? Eso, la primera. Y bueno,
No, dime.
Nada, la segunda era más o menos que me dijeras de qué juego de los que tú has desarrollado o has participado en desarrollo guardas mejor recuerdo.
A ver, yo músicas ya no puedo hacer porque me dedico a otras cosas. Digamos que subo de nivel, por decirlo de alguna manera, y ahora pues hago diseño y superviso juegos, entre otras cosas. Yo es que como soy un poco de navaja suiza, hago un poquito de todo. Pero músicas ahora mismo no hago. En cuanto al juego que más me gusta, es que me es muy difícil de decidirme, porque por ejemplo de 8 bits de consola, de ordenador, pues guardo muy buenos recuerdos de los trajes, por ejemplo, porque además ese juego fue gané un premio entre comillas, porque no me lo entregaron nunca, el Micro Hobby a la mejor banda sonora del año. Estuve nominado a la mejor animación, que también hice los gráficos, y a los mejores gráficos junto con Fustor, que hizo los fondos, pero claro, yo de aquello no vi nada, entonces guardo el recorte. Y luego pues ya de juegos más adelante, pues los Pitufos, quizá de Game Boy, que además es un juego que se vendió muy bien, se vendió durante muchísimo tiempo, y además tiene otra anécdota curiosa con Nintendo, tiene que salir siempre, y es que nos preguntaron si los Pitufos, para la versión de NES me parece que fue, nos preguntaron si los Pitufos tenían que ser azules. ¿Por qué? Él lo sabrá. El azul es el color del demonio. Entonces, claro, le chocaba que tú llevaras un personajito así alegre y tal, de color del demonio. Hubo que explicarles que el Pitufo es azul, que no se puede cambiar de color. En Game Boy no hubo ningún problema, claro.
Si el Pitufo malo fuera negro,
eso no le parecía mal.
A ver, bueno, volviendo a Japón, antes me he quedado con la duda, lo que pasa es que se me ha olvidado preguntar. Allí todo el mundo tiene DS, como bien has dicho, la lleva en el metro. ¿La gente juega junta, es decir, usando la conectividad de la DS, es habitual?
Yo lo que vi estaban con Brain Trainings a casco porro y cosas muy extrañas. Pero no, normalmente eran ejecutivos, tal, bueno, niños, pero no vi que usaran conectividad en los metros.
¿No se montan fiestas ahí en el metro de gente jugando a la DS?
No, cada uno a su bola, con su consolita, sin molestar a nadie ni que les molestaran. Pero choca.
¿Alguna pregunta más? ¿No?
Sí.
Algo de lo que he hecho siempre en falta leer, o no sé si es porque realmente no hay, o porque no sé, no interesa, o lo que hay es una mierda. El desarrollo amateur de videojuegos.
Ahí quería entrar yo antes.
Pues venga.
Es que podemos estar aquí hasta mañana,
Un poquito, venga, hablemos un poquito.
No, bueno, el desarrollo amateur, a mí me gusta mucho la... ya no voy a decir ni el nombre de la compañía. Me gusta la iniciativa que están teniendo algunas compañías para abrir el mercado a los desarrolladores que tienen menos dinero, que no tienen dinero para duplicar los cartuchos. Yo creo que eso es muy muy importante y que va a abrir un mercado muy nuevo, en el cual es como, por ejemplo, dar oportunidad a cortos de cine a que se expongan en las pantallas. Si de repente no tienes que hacer grandes inversiones para hacer pequeños cortos y la gente se lo pasa bien y puede acceder a ellos, abres un mercado nuevo. Pues ahora está empezando a salir este nuevo modelo de negocio, en el que yo espero que triunfe mucho. Supongo que ya sabéis a lo que me refiero. Y yo esto lo veo un avance muy grande, hablando también sobre lo que decía antes José Chu de cómo veo el futuro de las consolas. Creo que eso se va a expandir mucho y ahí la gente por muy poco precio va a poder elegir, y los buenos, los que son buenos, yo creo que saldrán adelante.
Lo que pasa es que tiene un problema serio, es la capacidad de memoria de cierta consola.
No te voy a decir la capacidad de memoria del juego que acabamos de hacer de DS, pero es muy pequeña y está muy bien utilizado. Es que el problema es que ahora, parece mentira, pero yo no sé qué hacen los desarrolladores para hacer que todo ocupe tanto. Porque antes con 48K, un Head Over Heels tiene ciento y pico pantallas, señora. O sea, ¿cómo metes tú eso ahí? Pues se metía y se puede seguir metiendo. Lo que pasa es que ahora se programa mal, pienso yo, que se programa un poco mal, y si se hace bien las cosas no tienen por qué ocupar tanto.
No, lo digo porque me intenté bajar en Lost Wings y no me cabe.
Coño, ¿cómo que no?
Bueno, me cabe.
Bueno, es...
Hay un problema.
Pero bueno,
un disco duro, imagino.
Digo yo.
Tan fácil como, bueno, un disco duro de tantos gigas, tal.
Estaba esperando en el último de tres que dijeran algo del disco duro.
Claro, y más ahora con este modelo de negocio para esta cosa.
Realmente, o sea, yo he visto que ha aumentado muchísimo la capacidad de los juegos desde los primeros de Game Boy hasta donde ahora. Pues fue un pop-up, ocupaba 32K. Y era un juego completo, tenía horas de juego ahí. Y ahora ves juegos de Nintendo DS de 128 megabits, no, perdón, un gigabit, que son 128 megabytes. ¿Pero dónde vas con eso? Pero eso es una animalada de memoria. Se lo gastan en vídeo. Y en audio también, comprimido, y aún así. Entonces, claro, a ver, se pueden hacer buenos juegos que ocupen poco. Lo que pasa es que hay que currárselo. No hay que ir a lo cómodo y meter las canciones en MP3 o similar, comprimido. Hay que hacerlas en MIDI, bien hechas, bien orquestadas, como se hacía antes. ¿Vale? Artesanalmente. Es como mola.
Yo, en cuanto a lo que dices de que no se habla, si me permite un poco de vergonzoso autobombo, en Superjuegos tenemos una sección que se llama Línea Alterna, donde
es lo poco que consigo ver, y lo
cada mes, sé que no es mucho, pero es una página cada mes hablamos de programación independiente. Y en Mondo Pixel hay un suplemento hardcode de 20-25 páginas dedicado a programación independiente, y donde este número no ha sido posible, pero me gustaría incluir entrevistas y hablar mucho de la escena independiente. Con esto, aparte del autobombo, lo que quiero decir es que, bueno, hay un interés. Esta sección, por ejemplo, nadie habla de ella, de Línea Alterna de Superjuegos, de Hardcore de Mondo Pixel, pero cuando en foros y demás hemos preguntado por ella, hay un apoyo en bloque de mucha gente que nos dice que es estupendo que se hable de programación independiente. Es decir, hay un interés. Y esto creo que también lo saben las grandes compañías, porque, bueno, lo que está pasando con la PS Store y con equipos Live Arcade, que, o sea, no solo hay un interés, el que puedo tener yo como periodista, de hablar de ellos, sino que hay un interés del público de gastar dinero en ellos. Y, bueno, yo creo que aquí hay un camino, en contraposición a lo que decíais antes, de que los gastos se han disparado hasta un extremo que hacen insostenible la industria. Y quizá aquí veamos el futuro de la industria.
Bueno,
Bueno, pues ya no hay más tiempo para seguir con esto. Nos encantaría, creo que, seguir aquí hablando, pero ya nos toca irnos. Y bueno, quiero agradecer pues inmensamente a nuestros ponentes el que hayan podido acudir y compartir sus opiniones, experiencias y curiosidades, a John Tons, a Alberto José González, Joe McAlvey.
Gracias.
Y a Ciro Altabás, a todos vosotros por haber venido y haber aportado y colaborado y participado en esta mesa redonda. Y bueno, por supuesto, también queremos agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, a Ubisoft, a la Fundación Euskaltel, a la UPV, Universidad del País Vasco, a la editorial Tebar, a Hardcore Gamer y a SEGA, y por supuesto la colaboración que hemos tenido de la Universidad de Zaragoza y de zonadepruebas.com. Y sin más, pues nada, despedirnos y nos vemos el próximo año de nuevo. Gracias por acudir.